Éxodo 25, vamos a orar. Señor Jesús, gracias te doy por este tiempo. Enséñanos en tu palabra que podemos entenderla y que podemos ponerla en práctica en nuestras vidas. Amén. Dice en 25:1, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomarán mi ofrenda. Ok, si estás visitando, dice, ay, el pastor, mira, siempre hablando de finanzas. No, estamos estudiando el libro de Éxodo y hoy llegamos a Éxodo 25 y si Dios quiere 25, 6 y 7, a ver si terminamos. Pero sí vamos a tocar esto otra vez, siendo que aquí llegamos. Primero dice, Jehová habló a quién. Ok, ¿quién era Moisés? El llamado, el ungido de Dios, el que Dios había llamado para ser líder de Israel, para salvar, sacar su pueblo. Y por dirección de él, por medio de la dirección de Dios, Moisés iba a guiar su pueblo, ok, en su caminar nuevo con el Señor. Ellos salieron de Egipto, de su esclavitud, de su pecado. Entonces ya están en una vida nueva, caminando en el desierto, confiando más en el Señor. Y en este año vamos a tener que confiar más en el Señor. La verdad. Entonces Jehová habló a Moisés. Moisés era el líder, diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para quién. Para mí. Ok, entonces Moisés iba a ser usado, él iba a tomar la ofrenda, pero la ofrenda, aunque él lo recibió, era para Dios. Y dice, toma para mí ofrenda de todo varón que la diere de su, ¿qué? Voluntad y ¿qué? De corazón tomarán mi ofrenda. Ok, hemos hablado de esto. Pero voy a pasarlo otra vez. Moisés tenía que tomar la ofrenda. La ofrenda entonces fue dado a Moisés. Y Moisés lo encargó a los que iban a hacer la obra de Dios. Ok, la construcción del santuario. Pero la ofrenda, aunque Moisés lo recibió, aunque los líderes lo reciben, era para Dios. Ok, este es un punto muy importante porque yo he escuchado gente en esta iglesia que dice, pastor, aquí es mi ofrenda para ti. Digo, no, tu ofrenda no es para mí. O yo estoy apoyando tu iglesia. Tampoco es mi iglesia. Y con esta idea, ok, la persona entonces está equivocado. Para alguien nuevo, primero, en 20 años, yo he recibido de esta iglesia una vez 1,000 pesos. Aparte de mi comida, ahora que como y paguen 100 pesos para mi luz, algo así. Pero la ofrenda no es para mí, aunque no está mal, ¿ok? De que un obrero es digno de su salario. Pero ellos iban a tomar una ofrenda, Moisés lo recibió. Y la ofrenda era para Dios. Nosotros tenemos que entender, yo no estoy siendo fiel a esta iglesia, a Capilla Calvario, a mi pastor. Mi ofrenda, cuando yo lo mando, en mi caso, Estados Unidos, a mi iglesia allá, yo estoy dando, aunque va a Capilla Calvario, a Chino Valley, y lo mando un cheque cuando yo recibo algo, y lo mando para allá, mi ofrenda estoy dándole a Dios. Ellos van a recibirlo, ellos van a usarlo según los líderes de aquella iglesia vean, según la necesidad o cómo Dios está dirigiendo a ellos. En este caso, Dios estaba levantando una ofrenda especial y estaba usándolo para el santuario. Mientras que estamos en esto, gracias a Dios, porque todavía hay varias, porque estamos planeando de seguir creciendo y construir un día un santuario también. Entonces, si todavía dice de su voluntad, de su corazón. ¿Ok? Entonces, no vamos a poner sobres en la pared. No vas a poner su nombre en un sobre. No vas a poner pasar frente para ver. Y otra vez, hemos estudiado esto, pero vamos a repasarlo. A lo mejor hay uno nuevo. La persona que Dios toca su corazón, esta iglesia, no los hermanos en Estados Unidos, no porque vamos a vender tacos, entre nosotros somos el pueblo aquí. Nosotros podemos hacerlo. ¿Ok? Entonces, en un sobre nada más poner santuario o para construcción, como quieres, sin nombre, no queremos saber. Pero si tú dices, Dios está tocando mi corazón, de que yo voy a cada semana poner tal cantidad o lo que sea. Hemos tenido ofrendas, y yo digo, es uno de fe, lo menos, ¿cómo se dice? Bueno, 5 pesos para arriba. Creo a lo mejor había uno de 50 centavos y decía santuario. ¿Sabes qué? No hay nada mal en esto. Yo no sé si fue como la viuda y este es todo lo que yo tengo. A lo mejor alguien de la calle estaba visitando. Dice, ¿sabes qué? Ok, yo voy a poner. Dios movió mi corazón y Dios lo va a usar. Entonces, otra vez, de su voluntad, de su corazón, la palabra dice cómo debemos dar. Otra vez, habíamos hablado de esto. La primicia, estos son diezmos. Poner Dios primero, en secreto. No para ser visto de los hombres, con gozo, no de necesidad, porque quiero 10 por 1, así no es. Generosamente, lo que siembres, cosechas. Y no es, otra vez, la cantidad, como habíamos leído de la viuda, sino la disposición de dar, no una propina, sino la disposición de un corazón agradecido, de regresar lo que Dios nada más me ha dado a mí. Y no es la cantidad, sino el porcentaje. Como la viuda pobre echó nada más 2 blancas o 5 centavos y fue mucho más que los demás. ¿Okay? Entonces, en verso 3, esta es la ofrenda que tomarán de ellos. Entonces, en este caso, ellos iban a construir el templo. Y entre el pueblo había lo suficiente materiales de lo que ellos iban a usar para construir. Entonces, Dios le dijo a Moisés que piden estas cosas de ellos. Ahora, en el día de hoy, yo he escuchado en lugares que está mal, donde tienen eventos según sanidades y todo ese asunto, y dicen, mira, como dice aquí, su oro, su plata, su reloj, lo que tú quieres poner, ponle ahí, quita sus anillos y ese es robo. Porque nunca debe ser con una emoción. Según están sanando gente y todos están emocionados y la gente empieza a poner su dinero, sus cosas, esto está mal. La persona debe, si Dios está moviendo su corazón, debe ponerse en oración, no de una emoción y lo pongas ahí cuando llegues a la casa y dices, ¡ay! Le había dado mi anillo. ¿Qué es? ¿Por qué hice esto? Dios no lo acepta. No, ¿para qué quiero sus anillos? Ok, a lo mejor fue una persona nueva, entonces déjame poner esto. Alguien puso unos vales otra vez en la ofrenda. ¿Sabes qué? Qué bien, gracias a Dios. Pero nosotros, no quiero decir que no queremos aceptar vales, pero no somos una tienda de que podemos, se mira mal mi hija entrando a la tienda con un puño de vales, es como alguien te los vendió a la mitad del precio, no se mira bien. Entonces, ¿sabes qué? Alguien lo hizo, estoy seguro de su corazón, pero no somos una tienda de que nosotros podemos aceptar vales. Si quieres poner su ofrenda, no quiero ser contado, pero en efectivo. Entonces, gasta sus vales, úsalos para su comida, porque se mira mal para nosotros. No, no, y como digo, bueno, creo que alguien lo hizo de buena voluntad, la verdad, porque para echar 1,000 pesos de vales es como, ¡ay! Esto fue de corazón, la verdad. Pero no podemos aceptarlos. Entonces, los vamos a cambiar esta vez porque no queremos buscar a quiénes son estos. La Brandy los va a usar para la comida, pero no se mira bien para nosotros. Esta es la ofrenda. Ellos iban a construir un edificio, su templo, y entonces pidió oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, tendidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para ¿quién? Para mí, y habitaré en medio de ellos. Ok, mi esposa me dio una regañada. El otro día estaba hablando de cómo ellos edificaron el templo, y en los días de Jesús, cuando saliendo, ellos dijeron, mira, qué tan bonito, y va, 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 y Dios tumbó todo. Y había hecho el comentario de que como cualquier asunto que nosotros gloriamos en él, que miramos como es obra de nosotros, va a ser quemado. ¿Ok? Pero déjame añadir a esto. Dios ordenó a edificar el templo. ¿Ok? Era obra de Dios. Pero muchas veces la obra de Dios que Dios manda hacer tiene que destruir. Hasta por un rey pagano, Dios le había, Nabucodonosor, había dado un reino poderoso. Y el momento en que él dijo, es mío, yo hice, ¡wup!, ya se fue quitado. Entonces, esta iglesia, yo creo, es obra de Dios. Que Dios ha hecho maravillas, ha suplido edificios y todo. Entonces necesitamos nosotros tener cuidado de igual como los discípulos, algo que fue ordenado y hecho por Dios, que no devuelva a ser gloria a mí o esta iglesia. Y Dios tiene que tumbar todo lo que Dios había hecho, porque el hombre está diciendo, wow, mira. Entonces tenemos que tener cuidado. Ellos estaban edificando un lugar y Dios iba a habitar, vivir, su presencia iba a estar con ellos en este lugar. Ahora, Dios me había hablado a mí que Él quería poner un santuario y ha sido comprobado por varias cosas y ahí está esperando. Pero cuando me habló de un santuario, él me estaba hablando de como un lugar donde las personas pueden hallar descanso, un santuario, un lugar de descanso, un lugar de paz, que él iba a estar en medio de nosotros. Y yo creo, Dios está con nosotros, porque esta no es obra del Gringo Juan. Ustedes, Dios está haciendo algo radical en las vidas de ustedes. Y Salomón, cuando Dios había dicho, y yo habitaré en medio de ustedes, Salomón, fíjate conmigo, segundo de Crónicas 6:18. Segundo de Crónicas, guarda su dedo ahí, pero más adelante, segundo de Crónicas 6:18. Y me gusta lo que él dice aquí, más es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Entonces, Salomón entendió, ¿sabes qué? Dios había dicho, yo voy a habitar entre ustedes. Y él entendió que era un lugar donde Dios se iba a manifestar. Igual este lugar es donde Dios se está manifestando en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Dios está haciendo milagros aquí en nosotros. Dios está entre nosotros, pero Dios no está no está limitado a este cuarto o este área. No, sabemos que Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero Dios escoja lugares donde Él dice, aquí quiero un lugar, voy a juntar con la gente aquí. Y este es el lugar del templo. Dios había escogido, aquí voy a manifestarme a ustedes. Y este es uno de estos lugares. Dios, cuando yo llegué aquí y Dios me había hablado hace 20 años que iba a plantar una iglesia aquí. Y los vecinos me decían, tú no puedes poner una iglesia aquí. Le dije, ¿por qué no? Me dice, es inmobiliaria. Estos son casas para los pobres. Yo les dije, pues yo soy pobre. Entonces, pero me decían, no, el gobierno no te va a dejar poner una iglesia aquí. Entonces, yo no quería pelear, sino dije, bueno, pues dile a Dios. Porque Dios me dijo, sí, iba a poner su iglesia, un lugar, un local, para que su iglesia pudo reunir. Y aquí estamos. Entonces, su iglesia está aquí. Esto no es para gloriarme, es para decir, no, el Señor está reinando. Él decide lo que Él va a hacer. En verso 9, conforme a todo, entonces tenía que edificar el templo con todo este material, conforme a todo lo que yo, Éxodo 25, 9, otra vez, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así que, así lo harán. Dios dio el orden. Dios dio el diseño. Dios habló a Moisés. Moisés era la persona indicada. Moisés era la persona que Dios llamó para hacer, no tanto la obra, pero supervisar la obra. Y en este momento todavía, yo soy la persona que Dios ha llamado. La visión viene de su liderazgo. Bueno, seguimos y luego digo lo que iba a decir. Harán también una arca de madera de acacia. ¿Qué es una arca? Cuya longitud será de 2 codos. ¿Cuánto es 2 codos? ¿Cómo es 2 codos? 95. Un codo, ya sabes que siempre como los vecinos dicen, el gringo está muy codo. Y digo, ay. Entonces sí, este es un codo, entonces 2 codos es un metro y menos, poquito menos. Entonces una arca, ¿qué es una arca? Una caja. Okay. Una caja, dice, la cubrirás de oro puro de por dentro y por fuera y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Funderás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella, 2 anillos al otro lado. Harás unas barras de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro y meterás las barras por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las barras quedarán en los... Y seguimos leyendo y está dando las instrucciones. Exactamente queremos así. Yo quiero Dios diciendo así, así y dándole las instrucciones. ¿Cómo iba a ser todo? ¿Cuál es una razón que Dios quería todo así? como él quería. Ok, un Dios de orden, obediencia, pues puede ser, sí, obediencia. Harás también en 18 dos querubines de oro labrados. Dos querubines, ¿qué son? Como dos ángeles. Alguien me dijo, ahorita voy a contestar mi pregunta, ¿eh? Porque Dios hizo a todo y mandó a hacer todo así. Pero alguien me dijo un día, me dice, Pastor Juan, y bueno, no te digo cuál religión, pero me dice, si está prohibido tener imágenes, ¿por qué Dios mandó hacer imágenes? ¿Ángeles? ¿Así? ¿Como estatuas? ¿Arriba de la caja? ¿En la tela? ¿Ángeles? Entonces, ¿por qué si está prohibido tener imágenes? ¿Por qué Dios mandó hacer imágenes? Buscando pretexto por su pecado. Ok. Vamos a llegar a esto. Estoy poquito adelante de mi estudio, pero voy a contestar. Si primero la palabra dice, no harás ninguna imagen para adorarlo. Segundo, el mundo está lleno de imágenes. Entonces, no es el hecho que tenemos imágenes, es el hecho de que yo voy a tener una imagen, hablar con él, adorarlo, poner una vela, X, lo que sea así. Pero Dios mandó esto porque vamos a ver más adelante, porque era una sombra de lo que está arriba, y Dios quiso mostrar, y voy a hablar más de esto, cómo es el tabernáculo y lo que representa algunas cosas. Era una sombra o una imagen terrenal de lo que es celestial, y voy a hablar más de esto ahorita. Otra vez, Moisés fue escogido por Dios para guiar a su pueblo, y Moisés recibió instrucciones para la obra. Él fue el guía, como el día de hoy, pastores. Los pastores, normalmente Dios no va a dar las direcciones de la iglesia a los miembros. Dios va a dar a las instrucciones al pastor. Y a veces los miembros, mi hija me regañó hoy cuando fui con el doctor y estaba tratando de explicar al doctor lo que yo creo tengo y cómo es el asunto. Y me dice, ¿tú crees que sabes más que el doctor? Él es el ungido de Dios. Él es el que sabe de la medicina. Cállate, pa. Deja que él te diga a ti. Él es el que sabe. Yo no quiero decir que yo sé, pero yo he aprendido de mi pastor. Muchas veces yo había visto una cosa y digo, pastor, mira. Y yo he entendido que mi pastor tiene una vista que Dios no me da a mí. Y él es el que está recibiendo instrucciones. Por ejemplo, hace 2 años, yo tengo 2 años tratando de cortar mis finanzas de Estados Unidos. Yo le dije personalmente hace 1 año a mi pastor, córtame. Ya voy a vivir con lo que puedo aquí. 1,000 pesos de semana o algo, no sé. Y mi pastor como, ah, está bien, ok. No, ajá, buena razón. Entregamos su dinero a otro misionero y te cortamos. El otro día yo hablé con mi encargado. Le dije, ¿por qué el pastor nunca me cortó? Me dice, no, Juan, él sabe mejor que tú. Él tiene una vista. Y aparte, él quiere participar porque Dios está llevando fruto aquí. Y él quiere parte de esto. Y digo, oh, bueno. Entonces, él está mirando de que queremos plantar más iglesias en hacer más, y está diciendo, mira, mira lo poquito que podemos, pero aquí está. Y digo, ah, bueno, Señor, ¿cómo vas a pelear con esto? Entonces, pero Moisés tenía la vista porque él estaba recibiendo, él era encargado. ¿Ok? Muchas veces queremos ser como yo con el doctor. Yo creo que yo sé y yo quiero ser sabio. Entonces la palabra de Dios dice a mí que en la multitud de los consejeros hay sabiduría. Yo tenía decisiones hoy y agarré unos líderes y les dije, hey, háblame para que puedo decidir. Y ellos me hablaron, estaban en acuerdo conmigo. Yo miré que era así, vamos, ok, entonces, pero yo no quiero ser necio, siempre quiero consejeros. Pero si no estoy en acuerdo, como el otro día, otro lugar estaba en desacuerdo, dije, no, sabes que esto está mal, así debe ser. Y ellos a ver si van a tomar el consejo o no, confiando, ok, yo no lo veo, pero él es el pastor, a ver. Entonces, Moisés fue el líder, el que Dios estaba guiando para hacer la obra. Yo puedo confiadamente, Víctor, conmigo a 18 años, o no sé, 17 años, 17 por ahí. Y hay otros que pueden decir que casi, si no, casi cada vez que yo he dicho, vamos a hacer esto, a ver, y Dios, boom, la va poniendo. Dios me está hablando esto, y va, boom. Ok, Dios ahora está esto. Vamos a construir un templo. Vamos a verlo. Yo no sé cómo, pero vamos a hacerlo. Dios ha hablado. Entonces, y no es que quiero, oh, mira, no. Los líderes tienen que escuchar de Dios. Tienen que. O cómo van a guiar el pueblo. Y créeme, yo soy uno que me pongo diario en rodillas. Digo, por favor, yo no escucho nada, Señor, háblame. Y así soy yo. Yo no creo que ya sé. No, yo estoy buscando. En verso 25-20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente al otro, del otro, mirando al propiciatorio o esta caja, los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y sigue dando instrucciones, los anillos y esto, aquel, cómo él debe construir todo. Si quieres brincar conmigo a verso 35, habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo el candelabro, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo, así para los seis brazos que salen del candelero. Ok, aquí hay un artículo que representa el candelero en el tabernáculo. ¿Qué representa esta luz? Ellos tenían que mantenerlo encendido todo el tiempo. ¿Qué representa esto? Pues se me hace que hay un verso que dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y luego dice, ustedes son la luz del mundo. Y él había llamado a Israel, que era la luz del mundo. Y la luz nunca se puede apagar. Entonces Dios mandó Israel con la palabra de Dios para alumbrar el mundo. Y ahora ha sido pasado a nosotros. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y brincamos hasta verso 40, y dice, mira y hazlos conforme, ¿qué? Al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, los 40 días en el monte, Dios había dado a Moisés el modelo, lo puso en su cabeza, le dio a entender todas las cosas. Guarda su dedo ahí, Hebreos 8:3. Hebreos es nuevo, el Nuevo Testamento. Entonces, más adelante, casi cerca del fin de su Biblia, Hebreos 8:3. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este Jesús tenga algo que ofrecer, su vida. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, hablando de Jesús, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley, los cuales sirven lo que es figura, la ley, y estos sacrificios, y estos templos, este tabernáculo, figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, aquí, el modelo. Vamos a pasar esto poquito y vamos a ver. Entonces, en esto, el modelo, lo que vamos a pasarlo, el tabernáculo. Entonces, primero había un cerco. Y adentro de este cerco, nadie pudo entrar sino el pueblo de Dios. Al cielo es el cerco. Estamos aquí y hay un cerco. No podemos entrar si no somos de la familia. Entrando este cerco, okay, cuando entraban ellos, los sacerdotes, había tinas para bañarse. Entonces, en este, ellos tenían que tener lavamientos y sacrificios para poder entrar el tabernáculo, el templo, el lugar santo y santísimo. Nosotros no podemos entrar sin un baño. El baño, la sangre de Jesús que nos lava nuestros pecados. El sacrificio que hizo el Señor Jesús. Ahora, había el lugar santo donde entraban los sacerdotes para hacer sus trabajos ahí, y había un velo. ¿Qué pasó con este velo? Cuando Jesús se murió, de arriba abajo fue rompido. Ahora, dice la palabra de Dios, dándonos a entender que la entrada del lugar santísimo estaba abierto. Entonces, el tabernáculo adentro tienes el pan. Yo soy el pan de la vida. Jesús tiene la luz. Yo soy la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Entonces, cada artículo adentro del tabernáculo, los baños, los sacrificios, la cortina, el lugar santo, santísimo, el trono de Dios adentro, esta caja con los ángeles, donde está el trono de Dios con los ángeles cantando santo, santo, santo. Entonces, todo el tiempo, entonces el lugar santísimo es un lugar santo, santo, santo. Y nadie puede entrar sino el sumo sacerdote una vez del año y con sangre. Pero ahora este ha sido rompido y por la sangre de Jesús, el lavamiento y la muerte de Él, podemos entrar, dice, directamente en el lugar santo, santo, santo. Porque nosotros somos santos. La palabra dice que los cristianos son santos porque han sido lavados por la sangre de Jesús. Entonces, nuestros pecados pasados, presentes y futuros están limpios, están quitados. No están nada más como cubiertos, como en aquellos días la sombra, sino están borrados, quitados. No existen en los ojos de Dios, porque estamos lavados por la gracia de Él. No según el modelo de la ley. sino según la gracia, la salvación en Él, confiando en Él. Entonces tú y yo tenemos acceso al lugar santísimo. Éxodo 26, a ver si podemos un poquito más. ¿Están conmigo? Ok. ¿No está caliente dentro aquí? ¿No? Ándale. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, estos artículos que Moisés estaba pidiendo, y lo harás con querubines de obra primorosa, o es algo como ya. Dios le gusta las cosas hechas bien. Escucha, Dios le gusta las cosas hechas bien. Me gustó la mamá de Jacobo que decía, cuando Dios hace una cosa, lo hace bien. Si te va a incapacitar, te va a incapacitar bien. Si vas a tener una enfermedad, va a ser bien. Si te va a bendecir, no, sí, tu mamá, bueno. Ah, qué preciosa ella. Entonces, Dios le gusta hacer las cosas bien en tu vida. Y nosotros debemos tener este deseo también de hacer las cosas bien. Entonces, no tenemos que ser como, pero querer hacerlo bien. La obra bien, mi vida bien, mi familia bien, hacer bien en mi trabajo. Y si voy a hacer algo para Dios, no lo voy a echar bajo la alfombra, sino quiero hacerlo bien. ¿Okay? Entonces, esto es lo que quiere decir primorosa, ¿no? Como primo, como chilo, como buen, bien, sí. Entonces, la longitud de una cortina, Dios quería estas cosas bien, bonitos y wow. 28 codos, la anchura, la misma, babá. Y vamos a brincar como 20 páginas aquí. Puro instrucciones del tabernáculo. Tú lo puedes ver en su casa. Y verso 26, 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo se hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio o esta caja sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, que representa un modelo de lo que está en el cielo, el trono de Dios santísimo, que nadie puede entrar sin el lavamiento del agua, el lavamiento del Espíritu Santo, la sangre, etcétera, etcétera. Este lugar santísimo ahora está abierto. Y si hay alguien aquí que no tiene acceso al lugar santísimo, Dios abrió el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, al Padre, sino por Jesús. Y si tú quieres entrar, Dios quiere lavar con su sangre tus pecados. Dios quiere hacer tu vida santa, apartado por el uso de Él. Entonces, el que tiene sed, venga y beba de mí. Y yo te daré agua, pero agua viva, que va a brotar en su interior ríos de agua para la vida eterna. Y muchos de nosotros, la mayoría, hemos tomado de este agua. Y está brotando, está afectando. Gracias a Dios.